Vamos a seguir con 9 factores al poder de Dios. Poder espiritual. La idea es preparándonos para la campaña. Básicamente es donde voy con esto. Para que animamos nosotros ahí para estar lleno con el Espíritu, lleno con su palabra. Ahí dando como un fundamento para la campaña. Y cómo Jesús viene y a nosotros y manifiesta. Y yo sé que Él está en nosotros, pero Él quiere manifestar a nosotros en avivamiento. Ese es Hechos 3, habla de Él viene a nosotros. Entonces Él manifiesta su gloria, su poder, su gozo, su paz, su reino, su justicia, su santidad, su amor, su sanidad, su provisión, que todo esto manifiesta. Y Mateo 21 nos da una idea. Comenzamos esto hace 8 días. Si no sabes con nosotros, yo voy a ponerles al día muy rápidamente. Leemos aquí en Mateo 21. Decir a la hija de Sión, tu rey viene a ti. Él viene a nosotros, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es un término militar, ¿verdad? Hablamos de eso en un segundo. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el templo se acercaron ciegos, cojos y los sanó. El poder de Dios manifestó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, y se enojaron y le dijeron: ¿Oyes lo que esos dicen? Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños, los que aún maman, fundaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. Ahora, hemos hablado de algunas revelaciones aquí, cómo traer el poder de Dios a nuestras vidas, a nuestros templos. El templo individual, somos templo del Espíritu, pero también la Biblia habla que somos templo toda la iglesia. También, 2 tipos del templo. Ahí Él quiere venir a nosotros y a la iglesia también. Y esa es la idea de la campaña, que viene a nosotros, al cuerpo general, a nosotros como iglesia. Y vimos hace 8 días, puedes verlo en la app o en la YouTube, que el canal que tenemos, y otros en Instagram y otros, y que Él viene en mansedumbre. Él viene manso y sentado sobre un asno. Él viene no para imponer su voluntad, Él viene para ofrecer su voluntad. Siempre Él deja la decisión con nosotros. Él es un caballero, Él ofrece lo mejor, ofrece su sabiduría, su palabra, pero tenemos que escoger hacerla, ¿no? Y Él no va a forzar a nadie, no imponer su voluntad sobre nadie. Es el diablo que hace esto, Dios nunca hace esto. Él viene en mansedumbre. Y hablamos de esto para entender cómo Él habla con nosotros y manifiesta. La segunda cosa, Él viene sobre nuestros mantos. tiramos nuestros mantos delante de Él. Él viene, la idea de nuestros mantos es nuestros cuerpos, ¿no? Ofrecemos en sacrificio vivo a Dios, y eso es nuestro manto, digamos. Él viene sobre nosotros. Jesús manifiesta a nosotros, al mundo, sobre nosotros. Es la idea. No solo aparece, ¿me entiende? De la nada. Él viene y necesita su cuerpo para manifestar. Entonces somos este cuerpo de Cristo y vimos esto que debemos hacer, ofrecer nuestros cuerpos. Vamos a tirar nuestros mantos delante de Él. Él viene sobre nosotros. Al mundo, Él va a sentar sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Y bueno, vimos esto hace 8 días. Ahora, y también vimos, Él viene encima de nuestras ramas cortadas. Y también cortamos ramas de nuestros árboles de justicia, quienes somos nosotros, y los ofrecemos a Él. Y damos los ramas frondosas con mucho fruto, ahí nuestras buenas obras, nuestro fruto, nuestro servicio al Señor. Él viene y manifiesta sobre esto. Esa es su plataforma. Él viene al mundo a través de nuestras buenas obras. Ellos van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Somos luz del mundo. Ahí Él lo hace a través de ofrecer nuestras obras a Él. Y servimos al Señor con alegría. Ahora, no ofrecemos nuestras obras para ser salvo o para ser bendecido. Es para que otros puedan ver al Señor. Otros puedan conocerle. Es la idea. Eso es Mauro Rey. En el Señor. También Él viene encima de nuestras ramas secas, cosas que no dan fruto en la vida, lo tiramos delante del Señor y Él manifiesta en nuestras vidas. Él viene. Pero necesitamos darle las ramas secas, cosas que no dan fruto, ¿no? Que no están dando edificación y bendición en la vida. Tal vez no es una rama enferma o una rama malvada, es una rama seca que no da fruto, no más. Y hay muchas cosas en esta vida que pueden ser ramas secas. No necesariamente son malvadas o corrompidas o terribles o pecado abierto o cosas muy carnales. Solo es cosas que no dan fruto, ¿no? Que es malgastar el tiempo. Ahí necesitamos ofrecer. Cuando comenzamos por ofrecer esas ramas secas al Señor, el fuego de Dios en la fogata del Señor adentro va a crecer mucho. Ahí necesitamos darle el combustible, ahí las ramas secas. Hablamos de eso hace 8 días. Hoy comenzamos aquí, verso 8 y 9, seguimos con esto. Otro factor que yo creo que es importante por nosotros. La multitud que era muy numerosa. Ahora, en ese tiempo, más o menos tiempo de Pascua, en la Pascua en Jerusalén, había como 2 millones de peregrinos que vinieron cada año para la Pascua. Esa fue la semana de la Pascua, Semana Santa, lo llamamos nosotros. En Jerusalén misma es una ciudad chiquita, ¿no? Es como la ciudad de Cartagena antigua, más o menos, y no es tan grande, pero muchos visitantes. Entonces, cuando ese era un desfile tremendo, cuando Jesús entró ahí, con 1 o 2 millones de personas estaban presentes, dice muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y gritando en triunfo, emocionados por la multitud, para el espectáculo, Jesús entrando ahí, toda la gente gritando, es como contagioso, ¿no? Ahí alguien grita, yo grito también, yo emociono, ¿por qué están emocionados? Viene el profeta Jesús, chévere, y gritando ahí, pero fue un mover emocionante. Ahora, esto no fue revelación de quién Él es, no fue la entendimiento de quién está entrando aquí, solo fue como un espectáculo emocionante y chévere y todo. Porque verso 10 nos dice qué pasa aquí. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, ese es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Esa es la respuesta incorrecta, ¿no? Esa no es la respuesta. Él no tiene mucha revelación de quién entró aquí. Los discípulos sabían quién era, pero las multitudes no. Y ellos dijeron, ¿quién es este? Estaban gritando la emoción de la multitud, pero no sabían por qué. Ese tipo de grito y emoción se mengua muy rápidamente en la vida, ¿verdad? Debemos conocer por qué estamos gritando. Necesitamos algo que Kenneth Hagin siempre dijo, gritamos siempre basado en la palabra de Dios. Gritamos por cosas que Dios ha dicho. Sus promesas, su palabra, sus beneficios, su gracia, su misericordia, su amor, y le alabamos y gritamos sobre la base de la palabra, de revelación. Porque esos gritos de emoción que ellos tienen, esta idea, Hosanna, el hijo de David, ellos están pensando de un Mesías natural. Un Mesías que van a gobernar, que van a ser presidente, Jesús va a ser presidente. Y va a quitar Pilato y Herodes. Y van a tener una revolución en Israel. Y van a tener el reino de David otra vez. Un rey David gobernando en el reino de David. Y Salomón era el reino más grande de la tierra en su tiempo. Ahí la más poderosa, ahí la, en su tiempo, hace 3,000 años, ¿verdad? Atrás. Y porque algunos días después, que apenas 4 días después, esa misma gente está gritando, crucifícale. La misma gente que estaba diciendo, Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En 4 días, crucifícale, maldito el que viene en el nombre del Señor. Ahí cambiaron rápidamente, porque sus gritos fueron basados en emoción y no revelación. Ahí la de quién es Jesús. Y ellos dijeron, es el profeta, el de Nazaret de Galilea. Ahí la, y no, no, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús hoy en día? Más que un habitante de una ciudad de Nazaret, ¿no? Más que un buen maestro, más que un obrador de milagros, más que un difusor consumado de sabiduría, más que un simple ciudadano de Nazaret con quien ser indiferente. Era el Hijo de Dios viviente, era el creador del universo, era el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, junto a una humanidad pecadora, vino para salvarnos. Es Emmanuel, Dios con nosotros, entró sobre ese animal de carga. Ahí ese es quien él era. Ellos piensan que es un buen general, un buen político, un profeta tal vez, no, mucho más que esto. Pero no tienen la revelación, la luz, el entendimiento de quién es. Aún Pilato dijo algo interesante en Mateo 27, 22, en el tribunal de Jesús que tenía, ese tribunal falsa. Pilato les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! Y esta pregunta que Pilato hizo es la pregunta más importante en esta vida. Por cada uno de nosotros, por cada persona que vive sobre esta roca, se llama la tierra. Ahí la, ¿qué dice? ¿Qué pues haré de Jesús? Llamado, ¿qué tú harás con Jesús? En la vida. ¿Vas a recibirle? ¿Vas a seguirle? ¿Vas a darle gloria? ¿Vas a recibirle como Hijo de Dios, el Salvador del mundo que murió por nosotros? ¿O vamos a decir, crucifícale Ya no quiero nada que ver con Él. Quítale de mi vida. No quiero Jesús en mi vida. No, no tengo otras cosas que hacer. No quiero Dios en mi vida. No, gracias. Crucifícale. Yo quiero un Salvador muerto. Nosotros servimos a Jesús resucitado. El mundo tiene una idea de Jesús crucificado. Pero nosotros recibimos Jesús resucitado. Nosotros no decimos sea crucificado, pero nosotros decimos sea nuestro Señor y Salvador. Ahora la emoción se acaba y le alabaron por un corto tiempo aquí esa gente. Ellos tienen una idea incorrecta, pero Él quería venir y establecer su reino. Pero un reino espiritual primero, después un reino natural. Esa fue la idea que Jesús tenía. Ahí, Él no vino para quitar el yugo de Roma sobre el pueblo. Él vino para quitar el yugo de Satanás. Amén. Para convertirnos al poder de Satanás al poder de Dios. De las tinieblas a la luz. A su hijo amado Jesús. Eso es porque vino. Ellos lo tienen confundido. Ellos tienen otra esperanza, otra idea de quién es Jesús, qué hace, y terminaron desanimados, terminaron decepcionados y terminando diciendo, crucifícale, no quiero nada que ver con Él, okay, sácale de mi vida. Es la emoción que tenía es cuando su equipo de fútbol va bien, ahí va en primer lugar en la tabla y van jugando bien. Hacemos mucho bulla y usamos la camiseta con orgullo y todo. Pero cuando van mal, no usamos la camiseta tanto. Y poco menos, no hablamos tanto del equipo. Aquí en Jerusalén, los gritos se convierten en abucheo. Y la exuberancia se convierte en indiferencia. La emoción se convierte en desinterés. El gozo se convierte en inconstancia. La paz se convierte en infidelidad. Y cuando la emoción se acaba, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaríamos? ¿Con quién estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Vas a continuar con Jesús? ¿Vas a continuar con la palabra? Jesús dijo, debemos permanecer en Él. Y sus palabras permanecen en nosotros. Y debemos permanecer y continuar. Cuando hay emoción, cuando no hay emoción, esta vida, si no has notado, es como montaña rusa. Emociones vienen y van. Vienen y van ahí, pero no importa las emociones. Nosotros servimos y seguimos a Jesús cada día. Ayúdame aquí, amén. Esa es la idea. Y los gritos por Jesús se terminaron ahí en crucifícale, ¿no? Y la emoción se acaba, se mengua, se cambia. Aún las emociones no van a durar, ¿no? Algunos cristianos, su relación con Jesús es basada más en emociones, sentimientos, que en un compromiso. Y necesitamos tener un compromiso con Él. Simplemente, yo te sirvo, Señor, yo te sigo, yo soy comprometido, pasa lo que pasa, yo estoy contigo hasta la muerte física o hasta el rapto. Y por la eternidad. Es la idea. Cuando hay tiempos buenos, cuando hay tiempos difíciles, cuando hay persecuciones y cuando todo va bien, cuando no todo sale como yo quería en la vida, y todos tienen esperanzas, tal vez cosas que queremos que pasen en la vida como perfecta, como exactamente sublime, como yo quería, y has dado cuenta que no has alcanzado esto. Vivimos en un mundo caído. Y no todo que queremos va a pasar aquí. En muchas áreas, porque hay maldición aquí en la tierra. Hay demonios, hay carne, hay personas no salvas, violentas, y personas malas, y hay gobiernos malos, y personas malos. Estamos aquí en esta tierra. Una cosa, si no lo has aprendido, todavía, la vida en este mundo no es justa. ¿Has notado? ¿O no? Los jóvenes dicen, ¿qué? No, solo espera, joven, tú vas a entender después. Créeme, esa vida no es justa. Porque vivimos en un mundo injusto. Por la gracia de Dios, su gracia es suficiente. Basta su gracia. Gracias a Dios, y salimos adelante alegres, bendecidos, pero cosas, injusticias van a pasar a todos. Y cuando injusticias pasan, ¿qué haces? Seguimos con Cristo, ¿no? Seguimos gritando, seguimos con Él, pero eso no vino de Él, eso es del diablo. Él nos da la victoria y las fuerzas y la camino y seguimos adelante. Pero esta vida no es justa. Si quieres una vida justa, vas al cielo. Ahí vas a encontrar la justicia completa. Pero aquí no. En la tierra no vas a encontrarlo. Porque recuerden, esa es la tierra. Ese no es el cielo. No confundimos. ¿Me entiendes? Ahora, Él vino como cordero a Jerusalén, no como rey. Ellos están recibiéndole como rey, pero como Juan el Bautista, su primo, amigo del ministerio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es quien vino. Él vino como cordero para ser ofrecido. Él fue al templo, fue inspeccionado por los sumos sacerdotes. Él se fue a la cruz como Cordero de Dios por nosotros. Ese fue quien vino. Pero están pensando en otra cosa. No tienen clara quién es Jesús y su misión. Si tú lees el libro de Apocalipsis, básicamente el libro de Apocalipsis, el ministerio de Jesús hoy en día es sacerdote, el sumo sacerdote, ministrando el intermedio, mediario por nosotros, y oramos y ofrecemos incienso de oración a Él. Él está el mediador entre Dios y hombre. Pero en Apocalipsis, la transición de su ministerio de sacerdote al rey. Y Él en Apocalipsis llega a ser el rey de la iglesia, sí, pero el rey de la tierra también. Ahí, en este día viene. En la segunda venida, Él viene como rey de reyes y señor de señores para reinar. Para traer su reino, el reino de Cristo, para establecer aquí en la tierra, pero eso es más adelante. Hoy en día es un reino espiritual, un reino de salvación, un reino de gozo y paz en el Espíritu Santo, justicia, gozo y paz. Bueno, entonces, Él quiere que pegamos a Él. Y que no le soltamos. Cuando hay emoción, cuando no hay emoción. Cuando todo sale como tú quieres y cuando no todo sale exactamente como tú quieres. En la vida, en cosas pasan. Porque hay muchas cosas en la vida no son bajo nuestro control. ¿Has notado? Mayormente cuando hablas de otras personas, yo no tengo control sobre ellos. Qué ellos hacen, qué ellos dicen, cómo actúan y qué pasa. Y no tengo control. Eso es entre cada uno con Dios Padre. Entonces, yo no puedo controlar a ellos. Yo puedo controlar mi reacción, claro que sí, pero no puedo controlar a la otra persona. Entonces, cosas van a pasar que está fuera de nuestra jurisdicción. Me tiene en nuestro control. Entonces, solo Dios da gracia y vamos adelante, ¿no? Que me gustaría que todos que yo conozco, todos mis amigos y familia, y todos sirven a Cristo 100% con todo su corazón, pero no pasa. ¿Sí o no? ¿Y tú puedes decir lo mismo? Claro, hay personas que no son juiciosos, o no son salvos, o no están caminando bien con el Señor, y es bueno, ahí aguantamos, ¿no? Puede ser una cosa de desánimo en un sentido, porque queremos mejor para ellos, porque están perdiendo la vida, malgastando la vida, pero bueno, ¿qué hacemos? Yo no soy en control de ellos. Amén. Entonces, bueno, entonces, esta vida es un maratón. Ahí es la idea. Y no es unos 100 metros planos que corremos en 10 segundos y ¡pa! Terminó. Es un maratón de 42 kilómetros. Y necesitamos ir bien paso y siguiendo el mismo ritmo cada día, cada kilómetro de la vida. Ahí vamos corriendo. Y toma una cosa de un corredor de maratón, tiene que tomar mucha agua, ¿no? O vas a ser deshidratado, entonces toman mucha agua, ellos corren con las mesas y toman su vaso de agua. Ahí, sí, y nosotros necesitamos llenarnos continuamente con el Espíritu Santo para seguir corriendo. Es una razón de la campaña, es un pozo de agua viva. Ahí podemos venir todos y bebemos de fuentes de agua, agua de vida. Ahí vamos a estar llenos y vamos a disfrutar y vamos a tener un rumbo con Jesús. Ahí necesitamos correr en el maratón y no vamos a detener, ¿no? Este no es 100 metros de 10 segundos, es toda la vida. La línea final, ahí es el rapto de la iglesia o la muerte física, cualquiera que viene primero, ahí corremos hasta el final. Y después corremos para la eternidad. Y seguimos corriendo con él para siempre. Ahí y gracias a Dios. Pero necesitamos pegarnos a él. Y cuando hay niños en la juventud, yo recuerdo esto, pueden tomar una moneda de 100 pesos o 200 pesos, algo así, y lo ponga super bonder, ahí lo pega ahí al piso, ahí da un piso plano y lo ponga ahí y no se puede quitarlo, ¿no? Es muy pegado. Entonces lo pongas en la calle y siempre miramos a alguien pasando, ¡oh, 200 pesos! Ahí y trata, levanta, no puede, ¿no? Y está tratando y no puede. Y para nosotros, los niños, eso fue chistoso. Iba a mirarlo. Pero Dios quiere que tú eres pegado con él, con Super Bonder. Y nada va a quitar a su compromiso con él. Ahí no importa, pásale lo que pasa. Otros hacen que quieren y ellos determinan su propio destino, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puedes decir lo mismo? Eso es la idea. Y hay un bombillo que existe hoy en día que todavía funciona, que tiene 111 años este bombillo y sigue funcionando. Y es de largo plazo. Dios quiere cristianos de largo plazo, que no viven por emociones, viven por compromiso, viven por revelación de quién Él es. Y hay una nevera que sigue funcionando que tiene 77 años. Ahí no sé qué es la marca, pero sería bueno conocer, porque funciona bien. Y alguien dice, yo no quiero una nevera de 77 años. Ahí también hay un cohete espacial, un satélite, que lanzado en 1972. Se llama Pionero 10. Fue para tomar fotos de diferentes planetas y estaba visitando varios planetas del sistema solar. Ahí ahora está, ya pasó por Plutón y ya está saliendo del sistema solar. Todavía toma tiempo, es tan grande esa cosa. Entonces está volando muy rápido, pero todavía no ha salido del sistema solar. Ahí y salió hace 52 años y sigue en su misión. Y sigue enviando fotos, aún hasta hoy en día. Ahí en buena cámara, buena máquina. Ahí los 52 años sigue funcionando. Ahora, algunos cristianos no pueden guardar su misión por 52 días. Y ahí va 52 años. Si este Pionero 10 puede hacerlo, tú puedes hacerlo. Es la idea, seguimos en la misión. Seguimos sirviendo a Cristo ahí hasta la eternidad. No salimos del sistema solar, entramos en el cielo, ¿no? hasta allí. ¿Y qué es la revelación correcta? Mateo 16, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ese es un lugar en Israel que visitamos cuando tomamos grupos allá. Uno es el lugar favorito, uno de los lugares favoritos de la pastora, Alba también, y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les preguntó, ahora, respuesta incorrecta, él no es un hombre solamente, él no es un profeta, no es un maestro religioso, un gurú espiritual, no, es mucho más que esto. Ahora pregunta a la iglesia, ¿quién decís que soy yo? Eso es la respuesta de revelación. Ahí de entendimiento, de luz, la correcta. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, carne y sangre no lo reveló, pero mi Padre está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí de, eso es la respuesta, Él es Dios. Él es Dios en carne. Eso es quien entró en esta ciudad. Dios mismo, el creador del universo. Ahí el redentor de nosotros, quien derramó su sangre. Ahí, esa es la revelación. Si tienes esta revelación, tú puedes adorarle todos los días. Y pues alabarle, servirle, seguirle, no me importa qué pasa en mi contexto de la vida, yo sigo con Cristo. Amén. Amén. Eso es porque gritamos. Ahí no por emoción, pero por la revelación. Y gritamos por las razones correctas. Y cuando hay tiempos difíciles, tendrás un grito todavía cuando tienes revelación. Y cuando no todo sucede como quieres en la vida, todavía tendrás un grito. Todavía vas a servir y alabar a Dios y darle gracias y servirle y seguirle y conocerle. Y si le conoces, vas a gritar. Si le conoces, vas a gritar. Amén. Eso es como, es por revelación. Y qué privilegio. Qué responsabilidad que tenemos. Y otro punto que tengo, tal vez mi último punto hoy, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ahora, específicamente entender esa parte, Jesús entró en el atrio exterior del templo, donde estaban así. Eso no es el atrio interior, el lugar santísimo. No, el atrio exterior. El atrio exterior debe ser limpiado. El atrio interior, la parte de la gloria, ya está limpia. Es santo. Nosotros somos templo del Señor y necesitamos ser limpiados también. Nosotros, pero no en el hombre interior. Él es limpio. El lugar santísimo está adentro. Ahí, pero el atrio exterior, mi carne, mi mente no renovada, mis emociones deben ser limpiados. Y en eso es que está hablando, para entender bien. Ahora, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para recibir a Jesús en su templo, nuestros templos, debe dejarle echar fuera algunas cosas. Para sacar algunas cosas, para hacer la limpieza, para botar la basura, en decirlo así, una buena limpieza, que es un proceso de la vida, pero ya dejamos que él va a tomar su látigo de la palabra de Dios y va a sacar esas cosas. Ahí necesitamos dejarle hacerlo. Y cuando su palabra dice algo, algo debe salir. Si yo quiero vivir para el cielo, yo debo negar al mundo. Amén. Si voy a servir a Cristo, debo resistir al diablo. Y no puedo someter a Dios y no resistir al diablo. Ahí hacemos los dos. y somos el templo nosotros, y este látigo de su palabra es que nos santifica. Y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra nos limpia el atrio exterior y quitamos los cambistas, las palomas falsas que hay en la vida. Ahora, ¿qué la Biblia dice de esto? 1 Corintios 10, 20. Rápidamente, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No, hay dos mesas. ¿Qué mesa vamos a comer? Es hablando de cristianos aquí. Hay la mesa del Señor o la mesa del enemigo, del mundo, de la carne. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el verso 23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, la madurez cristiana es esto. Yo busco cosas que edifiquen, no solo cosas que son lícitos. Y muchas cosas bajo gracia del Señor, todo es lícito, no hay problema. Somos salvos no por obras, por gracia, y andamos en su gracia. Pero hay cosas de esta vida que no edifiquen. Y esas cosas que no quiero hacer. Quiero hacer cosas que edifica a la persona, a nosotros, y también edifican otras personas. Las cosas de Dios es que edifica. La palabra edifica, Jesús edifica su iglesia, ahí orando en el Espíritu nos edifica. Esas cosas que edifican. Y puedes ver si el cristiano está madurando cuando comienza buscando cosas que edifican, no solo que es lícito. En la vida, ese es otro nivel, otro segunda milla, puede decirlo así. Ahora, el diablo, Jesús sacó ese látigo y sacó esas cosas, él fue serio. Él quiere sacar esas cosas de nuestras vidas. De la mente, la alma, la parte no renovada, las emociones, la carne, esas cosas. En esos meses de cambistas, seguramente había guardas espaldas, ¿no? Había personas ahí protegiendo esas cosas. Hay mucha plata encima de las mesas y todo. Seguramente hay seguridad también. Pero Jesús fue tan serio que aún los mismos guardas y los vigilantes no hicieron nada. Y así, no, este hombre es tan serio. Ahí se asustaron. Ahí Jesús es gentil, pero también él tiene celo. Él tiene fuego en sus ojos. Ahí él es fuerte. Ahí él sacó con el látigo esas cosas. Él quiere ser nuestro Salvador, sí, pero él quiere ser nuestro Rey también hoy en día. Y gobernar qué hacemos y pensamos y hablamos, y etcétera, etcétera. Él quiere limpiarnos nuestro atrio exterior. Eso porque dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo. Y el Señor es santo, pero somos en Él. Somos su cuerpo, somos santos nosotros, pero necesitamos ser santo, actuar santidad. Ahora, somos santos, tú eres un santo, tú no puedes ser más santo que eres. Ya Dios le hizo santo adentro, pero necesitamos limpiar el atrio exterior. Esa parte, ahí el atrio exterior es como el atrio interior. Eso es andar en santidad. No solo tener santidad, ser hecho santidad, pero andar en luz. Eso es que Él quiere. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 6, 17 y hasta 7, 1? Recuerden, hombres pusieron los números. Yo creo equivocaron aquí para cambiar el capítulo, porque es el mismo pensamiento, ¿verdad? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos Suena bien. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, madurando la santidad en el temor de Dios. Bien escrito, ¿no? Ahí vivimos para el cielo. Viviendo para el cielo quiere decir morimos para el mundo. Amén. Morimos por las cosas de la carne, todo lo que hay. Hay 17 cosas carnales listados y otras cosas animales. Ahí las manifestaciones de obras de la carne, ¿no? Ahí toma tiempo quitar esas cosas. Ahí la limpieza es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Ahí vamos mejorando en esto. Ahí gracias a Dios, en parte almática. Ahí pero había esos cambistas, la idea es plata, y Jesús volcó esas mesas. Y digo, ya no eso. Hablando del amor del dinero. Ahí Jesús dijo que no puede servir a Dios y el dinero. Él hizo la comparación entre dos dioses. El Dios de él, el Dios real, viviente, y el Dios de Mamón, de la plata. Ahí Mamón es la palabra que usa el griego. Ahí la Mamón, plata, Jesús quitó esto. No, quita esto. Tú vives para mí, no vives por plata. Y por dinero, y todo lo que representa el dinero, y fama, poder, prestigio, poder, todas esas cosas, ahí ahora Dios da esto, Dios da monedas, Dios bendice, pero vivimos para Él, no para esto. Él quiere evocar nuestras vidas en esta área, evocarlo porque es un cambio de pensamiento total. El mundo vive por plata, ¿no? Generalmente, gente ahí ve platas. Si escuchas personas del mundo hablando, yo lo hago a veces, ahí chismoseando un poquito. Y casi, eso es, tú lo haces, casi siempre ellos están hablando de plata. Y la plata esto, la plata esto. Y siempre va a su conversión, está centrado en plata. Porque ese es su Dios. Pero Jesús quiere invocar esto. Ya, y servimos a Dios. En eso toca renovar, volcar la mente, ¿no? Ahí en nosotros. Toma tiempo a quitar esas cosas. Y buscamos las riquezas inescrutables, riquezas de Cristo. Ahí, no del mundo. Ahí, pero Dios va a añadir todas esas cosas para que las disfrutemos, gracias a Dios, pero no buscamos esto. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y las palomas, vendiendo palomas ahí, en el atrio exterior. Ahí la paloma está en el atrio interior. El verdadero paloma es el Espíritu Santo. Esos son sustitutos de la paloma, sustitutos de la vida espiritual. Y pueden ser mil cosas, ¿no? Que el diablo quiere venderle. Ahí que compramos con nuestro tiempo, talentos y nuestra energía y tesoros, damos ahí para tener un sustituto que solo en verdad el Espíritu Santo puede dar. Solo Él puede dar gozo y paz verdadero. Punto. No hay otra fuente. Ahí pero el diablo quiere vendernos algunos sustitutos. Que toma este trago, fuma esto, haces rumbies, rumba, hace esto, esta música mundana, esta cosa. Ahí ofreciendo muchas cosas, tratando de darle gozo y paz. Ahí la alegría tal vez por un corto plazo. Pero solo Dios da gozo que nadie puede quitar. Y paz que sobrepasa el entendimiento. Eso es la verdadera paloma. Y no damos las palomas falsas de este mundo. Ahí, el diablo quiere vendernos esas cosas. Pero yo, no, yo eso no compro. Yo tengo la verdadera. Eso no necesito. Yo tengo al Señor. Yo voy a ir a la campaña. Voy a ser bendecido y lleno. Cristiandad no se termina con un nuevo nacimiento. Ahí no comienza con un nuevo nacimiento. Ahí después comenzamos para crecer y andamos en luz. Ahí y quitamos despojémonos de todo pecado y peso que nos asedia, como dice la Biblia. Y no fuimos salvos por la eternidad. No por 6 meses. No por 6 años. No, para la eternidad. Ahí estamos con Cristo para siempre. Hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Pero no compramos sustitutos baratos. Hacemos buen fruto siguiendo el Espíritu Santo verdadero en la vida. Bueno, entonces hay más cosas que quiero decir, pero no hay más tiempo. Seguimos en 8 días con esto. Algunas ideas y otras cosas también que voy a añadir ahí. Pero mucho que decir aquí en esta historia, muchas verdades espirituales muy buenas, de verdad, para llevar a Cristo, manifestar a Cristo a la ciudad, a nosotros y a la iglesia y a Bogotá. Es la de poder espiritual. Nuestro reino es un reino de poder. Y van a ver este poder en la campaña, en todos nuestros servicios. Dios es un Dios de poder. Ahí no quiere manifestar esto. Y esos son factores de cómo hacerlo. Pueden ponerse de pie si tienen la bondad, por favor. Gracias. Y Padre, gracias por esta iglesia que hemos poder espiritual. Y vamos a fluir con sus factores, Señor, con sus ideas y con sus direcciones aquí, Señor. Y sometemos a ti, Señor, a tu palabra. Rendimos, doblamos nuestra voluntad hasta la tuya, Señor. Y hacemos en tu manera, tu camino, las cosas en nuestras vidas, Señor. Gracias por una iglesia con poder en sus vidas, sus casas, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.